buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural. El gusto y el placer, como siempre, de vernos, escucharnos, sentirnos a través de este medio de comunicación. Que hay algunos dicen que se puede ver. Es problema de imaginación de cada uno. Pero el hecho es que, bueno, realmente es un placer para nosotros compartir esta media hora con ustedes. Este programa que lleva el número 81 de este sábado 16 de abril, en el cual tendremos en el primer bloque al doctor Rafael Carriquiri hablando sobre la sanidad en otoño. Hemos hablado de temas de manejo, pero por supuesto el manejo sanitario es una pata fundamental. Así que por supuesto esto tenía que estar presente. Así que bueno, con Rafael vamos a estar hablando de eso en el primer bloque. Y en el segundo tendremos gente invitada, en este caso al ingeniero Jorge Sauchik del INEA, para hablar sobre el tema intensificación en la producción ganadera. Un tema que por supuesto el tiempo nos va a quedar corto porque habría para hablar muchísimo de esto. Ha habido en estos días seminarios precisamente para hablar sobre el tema de la intensificación y por supuesto hay una consecuencia que es la sustentabilidad de la producción ganadera. En momentos en que, bueno, hay o ya desde hace un tiempo una alerta en cuanto a exigir a los ecosistemas en cualquier tipo de producción. Lo hablamos el otro día con Gonzalo Becoña también. Así que, bueno, será una buena ocasión para estar hablando con el ingeniero Sauchik. Así que, bueno, vamos a la presentación y venimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri.
Este espacio. Estamos con el doctor Rafael Carriquiri, porque por supuesto estamos en las puertas del otoño, ya hemos hecho referencia a lo que son los manejos, sobre todo atendiendo lo que es el rodeo de cría, el otro día lo hicimos con la majada de cría, desde el punto de vista más que nada el manejo fisiológico, ¿verdad? Pero por supuesto, otra de las patas en las que se apoya la producción es en la sanidad y por eso el diálogo con Rafael. Rafael, vamos a entrar en una estación con condiciones predisponentes para la aparición de determinadas enfermedades. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para, por supuesto, asegurarnos un piso de sanidad en el cual podamos aplicar todo esto que hemos venido hablando hasta ahora, ¿verdad? Es decir, sin un animal sano, realmente producir se complica.
Sí, en efecto, en cuanto a la sanidad siempre es importante recordar que más vale prevenir que curar, o sea que uno debe estar adelante de los problemas sanitarios y no atender a las urgencias. Cuando uno recuerda siempre que cuando uno ve un animal enfermo, casi en todas las enfermedades, cuando uno ve un animal enfermo, hay muchos animales que están enfermos y que no se notan, o sea que están perdiendo de ganar kilos o de quedar o de preñarse o de tener los performances que tienen que tener. Esto corre para casi todas las enfermedades. Como forma de clasificar o de entender más cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la sanidad, nosotros decimos que hay enfermedades que tienen que ver con infecciones, enfermedades infecciosas que tienen que ver con microbios, microorganismos, enfermedades parasitarias que pueden ser parásitos internos o externos y enfermedades carenciales o metabólicas que tienen que ver con básicamente con los requerimientos nutricionales del animal. Respecto a las enfermedades infecciosas, en este momento es particularmente trascendente tener en cuenta las clostridiosis. Recordamos que las clostridiosis son un grupo de enfermedades que tienen características en común y sobre todo la muerte súbita asociado con los cambios de alimentación y con los cambios de manejo. Por eso el destete, por ejemplo, que es un cambio muy importante en la alimentación y en las condiciones de manejo de los animales, es un predisponente muy importante para que aparezcan las clostridiosis. Entonces hay que prevenirlas a través de la vacunación. Las vacunaciones también en casi todas las situaciones, cuando uno vacuna por primera vez un animal, se debe vacunar y revacunar entre 20 y 30 días con la misma vacuna. Es decir que si vamos a destetar dentro de un mes, tenemos que dar una dosis ahora y otra dosis dentro de 20 días para que dentro de 30 días el animal tenga una sólida inmunidad. Bueno, esto en cuanto a la clostridiosis, que ya hemos comentado en otras veces con más profundidad. Respecto a las enfermedades parasitarias, es importante tener en cuenta los diagnósticos, igual que en todas las enfermedades, o sea que no dosificar sin tener un diagnóstico antes. Si bien este es un momento en el que hay temperatura y humedad, por lo cual es predisponente, muy importante para las parasitosis, bueno, es fundamental hacer recuentos de huevos para conocer cuál es la población, nivel de infestación de nuestra majada o de nuestro rodeo, y así asignar los tratamientos de manera más conveniente. Por supuesto que conviene tener a su vez un diagnóstico de cuáles son los productos que están funcionando. Esto se hace a través de pruebas de resistencia para saber cuáles son los productos que funcionan en nuestra majada. La resistencia, acá recordar que la resistencia a los productos es específica de cada majada, de cada predio, de cada rodeo, o sea que las recomendaciones de los productos siempre son específicas para cada situación. No hay un producto que sirva en todas las situaciones ni en todos los momentos. Entonces, insistir en el diagnóstico de la resistencia si es posible y en el diagnóstico de la presencia de parásitos es fundamental antes de asignar los tratamientos. En cuanto a los otro tipo de parásitos que decimos, los que son los parásitos externos, la garrapata, por supuesto que este es el momento de pico donde hay mayor cantidad de garrapatas. El nivel de infestación, por supuesto, que va a depender de los tratamientos que se hayan aplicado antes, pero es el momento donde las garrapatas alcanzan su máxima población en el correr del año. A partir de que empieza a enfriar y con las primeras heladas, las garrapatas empiezan a cortar del ciclo, por lo cual casi no se reproducen, podemos decir así. Entonces es fundamental entrar en el invierno, los primeros fríos que ya se están anunciando, con la menor población de garrapatas posible arriba de los animales. Para esto los productores conocen que hay productos insectables, que hay productos de uso purón y baños. No hay un tratamiento que sea mejor que otro. Esto, lo mismo que con los parásitos, requiere una recomendación técnica específica para cada situación y para cada momento. Pero tener en cuenta los garrapatas, tener en cuenta que es importante entrar con la menor población posible de garrapatas en el invierno. Acá, asociado con la garrapata, la tristeza. La mayor población de garrapatas determina la mayor probabilidad de tener brotes de tristeza, por lo cual estar muy atento a esta enfermedad, tener a mano los tratamientos que los productores conocen contra la tristeza, los piroplasmicidas o los antibióticos correspondientes, y especialmente, como siempre recordamos, que existe una vacuna específica para la prevención de esta enfermedad que puede ser adecuada en este momento para los terneros, en algunos predios, en otros predios se utiliza más sobre la primavera la vacuna, pero bueno, tener en cuenta que puede ser el momento de vacunar contra la tristeza alguna de las categorías de nuestro predio para ir consolidando una inmunidad contra la tristeza parasitaria bovina.
Rafael, antes que pasemos a otras enfermedades, hay un tema que siempre es recurrente, como es el tema de la resistencia, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para no crear resistencia que después nos va a causar realmente bastantes problemas con eso? Y bueno, los veterinarios, ustedes saben cómo es la cosa, cuál es el problema, que hoy se está dando incluso a nivel humano también, ¿verdad? Es realmente un escollo y bueno, ¿qué le podemos aportar al productor en ese sentido?
Bueno, es verdad, sí, la resistencia es un problema muy importante. Es un problema inherente a la propia dosificación, es decir, que siempre se desarrolla resistencia, no hay una forma de evitar la resistencia. La resistencia, o sea que los parásitos, tanto los parásitos internos como los externos, desarrollan resistencia a las cosas, a los tratamientos y a las medidas que nosotros tomamos para controlarlos. Desarrollan resistencia a los químicos, se adaptan, las poblaciones de los parásitos se adaptan a las medidas que nosotros tomamos. Entonces, para controlar la resistencia se aplica a lo que nosotros llamamos un control integrado de los parásitos. Es decir, que no solo basarse en el producto químico, sino también en el manejo, en el manejo de los potreros, en el manejo de las pasturas, y especialmente empezar con el diagnóstico de la resistencia. Es decir, qué productos funcionan, y dentro de los productos que uno funciona, utilizarlos de la manera más adecuada. El aumento en el número de dosificaciones al año por supuesto que es una de las principales causas por las que se presiona, se empuja la aparición de la resistencia. Así que cuanto más veces dosifiquemos la majada o los animales, más rápido va a aparecer la resistencia en nuestro predio, que como dije al principio, igual va a aparecer. La diferencia es que puede aparecer este año, el año que viene o dentro de 10 años, lo cual es muy distinto a la hora de los efectos sobre el sistema de producción. Entonces, bueno, tratar de minimizar la cantidad de dosis, de ajustar muy bien las dosis a los pesos de los animales. Una cosa que se hace con frecuencia es calcular la dosis de acuerdo al peso promedio del lote. Esto es un error. Se tiene que calcular la dosis de acuerdo al peso del animal más grande, si no los animales más grandes reciben sus dosificaciones, o sea, dosis por debajo de lo recomendado, con lo cual se presiona la resistencia, o eventualmente hacer lotes suficientemente parejos como para o ajustar la jeringa a medida que van pasando los animales, lo cual es bastante más complejo, pero tener en cuenta que no se puede ajustar la dosis de acuerdo al promedio. Entonces, dosificar con los productos adecuados la menor cantidad de veces posible y con dosis correctamente calculadas, son las herramientas más importantes para evitar el desarrollo de la resistencia.
En cuanto a las carenciales, bueno, tú querías hacer hincapié sobre todo en el tema del fósforo, ¿verdad? Y algo que lo conversábamos recién, recalcar que el fósforo funciona más por la boca que por la aguja, ¿no?
Sí, los requerimientos de fósforo, bueno, decir que en prácticamente todo nuestro país la cantidad de fósforo que tienen las pasturas es insuficiente para alcanzar el mejor desempeño de los animales. Esto no quiere decir, como decía al principio, que los animales vayan a manifestar enfermedad. Eventualmente lo que pasa es que no producen lo que deberían estar produciendo, es decir, que no ganan los kilos que tienen que estar ganando, no quedan preñados cuando tienen que quedar preñados y todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, para obtener los mejores rendimientos, los niveles de fósforo que ofrecen las pasturas en nuestro país no son suficientes en casi todos los campos. Es fundamental entonces proveer la dosis de fósforo adecuada, suplementar la cantidad de fósforo adecuada. Por la vía parenteral, por la vía de la aguja, es imposible alcanzar los niveles de fósforo, suplementar los niveles de fósforo que necesita una vaca. Y con un inyectable nosotros podemos darle 1 o 2 gramos y la vaca precisa 30 o 40 gramos, para decir en términos numéricos. Esto depende del tamaño de la vaca, del estado de gestación, del estado de fisiológico, de cuánto fósforo está cocinando, un montón de cosas. Pero para que tengan una idea del orden, de la magnitud, es decir, por un inyectable nosotros nos damos un 3, un 5 o un 10% de lo que el animal necesita en un día. O sea que nosotros tendríamos que estar pinchando todos los días a los animales para poder proveer del fósforo a través de la aguja. Entonces es fundamental los suplementos con fósforo, sales minerales con fósforo. Hay muchas formulaciones para distintas categorías, distintos tipos de pastura, distintos tipos de alimentación. Bueno, pero recordar que el fósforo es fundamental, se precisa siempre en casi todos los campos, en distintas magnitudes, y bueno, tener presente otra vez más la recomendación técnica con todas las cosas que hay que considerar a la hora de tomar la decisión.
Por supuesto, y como siempre decimos, consulta sobre veterinario.
Exactamente, el veterinario y el colega agrónomo también tienen que estar trabajando juntos y cerca del productor para que tomen las mejores decisiones más adecuadas.
Gracias, Rafael.
Gracias a ti y a las órdenes.
Bien, en este segundo bloque, como dijimos al principio, íbamos a estar hablando con el ingeniero Jorge Sauchik de INIA sobre un tema que hoy decíamos, ¿no? Por supuesto, iba a quedar chico el tiempo, como es el tema intensificación de la producción ganadera. Tema que por estos días sin duda ha generado opinión pública, no solamente a nivel del sector de agropecuario o pecuario, sino, bueno, espero que a través de toda la sociedad, porque los recursos naturales son un bien que pertenecen a todos. Y como tal, así tenemos que manejarlos y cuidarlos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es recibir a nuestro invitado, en este caso, Jorge. Un placer que estés aquí en Radio Plan y bueno, bienvenido a tratar un tema yo creo que tan interesante, ¿no?
Muchas gracias por la llamada, por la convocatoria. Sin duda, como tú decías, es un tema de total actualidad. Todos lo sabemos lo que ha pasado con la agricultura en estos últimos años, en estos últimos casi 10 años. Hemos más que duplicado el área agrícola total, Y un poco el punto que está en cuestión hoy en día es el tipo de rotaciones agrícolas que estamos utilizando, ¿no? Queda claro que el mando de la rotación agrícola lo tiene la soja por precio, eso está muy claro, y en ese menú se integra el trigo, pero no hay como muchas opciones más. Y entonces la rotación agrícola, casi que estamos en un doble cultivo o un doble cultivo soja de primera, y no vamos mucho más allá. Uh-huh. Si uno mira las áreas de soja y las compara con las de otros cultivos de verano, sorgo, maíz, la relación es 8-9-1. Quiere decir que sorgo, maíz entran solo ocasionalmente en la rotación, ¿no? Y bueno, eso levanta cuestiones sobre posibles impactos en los recursos naturales, que todos sabemos que las políticas públicas a través del Ministerio de Ganadería lo han tomado este tema como muy importante, como prioritario, y han lanzado, bueno, lo que es la reglamentación de la Ley de Conservación de Suelos, que es el desarrollo del plan de uso y manejo de suelos, en los cuales el productor, las empresas agrícolas, tienen que diseñar rotaciones, secuencias de cultivo, que se adapten a la capacidad de uso de los suelos.
Uh-huh. Jorge, en esto yo creo que hay un desafío para los dos sectores, ¿verdad? Tanto el sector agrícola como el sector pecuario, en cuanto a lo siguiente, digo, por un lado, el sector agrícola ha desplazado muchos lados, sobre todo lo que es la ganadería de carne, campos que de repente no eran los que tradicionalmente se usaban, sobre todo para la invernada, ¿verdad? Claro. No tanto para la cría. Eso, hay un desafío para el sector pecuario en obtener una rentabilidad y una sustentabilidad de un sistema en campos que son de inferior calidad, ¿verdad? Por lo tanto, quizás haya por ese lado no solamente un desafío, sino quizás una apertura a la incorporación de tecnología para llegar a tener, no sé si los rendimientos que se tenían al principio, pero bueno, pero tratar de mejorar lo que pueda hacer la producción, la oferta forrajera, y con eso obtener mayor producción física. Y por otro lado, para el sector agrícola, no solamente su sustentabilidad, sino también la complementación con el sector ganadero. ¿Es más o menos así el esquema?
Tal cual, o sea, nosotros estamos partiendo de secuencias agrícolas muy sencillas, muy poco diversas, que podemos mejorar. ¿Qué tenemos que mejorar en las secuencias agrícolas? Primero, como siempre, la productividad. Tenemos que levantar los techos de rendimiento en trigo, tenemos que levantar los techos de rendimiento en soja, y uno de los problemas ahí es que quizás el área agrícola se metió justamente en un poco en lo que tú decías, en suelos de menor capacidad de uso, o menor aptitud de uso agrícola. Y por eso, bueno, los rendimientos de soja, si uno mira, están estancados, con variabilidad, pero estancados, con un techo de unos 2.000 kilos. Tenemos que aumentar la productividad de trigo, en base a genética, en base a manejo, pero tenemos que incorporar otros cultivos a ese menú. Uh-huh. Por ejemplo, el sorgo, que probablemente sea de los cultivos más adaptados a nuestro clima, porque es rústico, porque tiene buen potencial de rendimiento en años secos, es un cultivo que ha entrado poco, porque es poco atractivo para los agrícolas, para los productores agrícolas, en la medida que el sector ganadero tiene una demanda finita. Y después, bueno, es difícil su colocación. Pero la inclusión del sorgo permitiría, de alguna manera, potenciar lo que es la suplementación estructural en predios de ganadería que antes no usaban grano. Uh-huh. Ese quizás sea el ejemplo más común. También el sector agrícola tiene que y lo comprende, digamos, no es que acá todos sabemos lo que pasa, saber que, bueno, nuestro país, nuestra área agrícola se siembra en lugares con pendientes altas, con pendientes fuertes, que las lluvias son cada vez más intensas y que sufrimos los procesos de erosión. Entonces, bueno, tenemos que tener cobertura durante todo el año, y si no tenemos un trigo, una soja, tenemos que tener algún cultivo de cobertura que cubra el suelo. Y ahí también está la posibilidad de que ese cultivo de cobertura, bien manejado, se pueda pastorear y luego dejar como barbecho para un cultivo de verano siguiente. No es un pecado pastorear un cultivo de cobertura para un productor que tenga agricultura y ganadería. Uh-huh. Quizás sea más difícil en un esquema mucho más empresarial de la agricultura. Y el otro punto interesante es que, bueno, Uruguay durante muchos años tuvo un sistema mixto clásico de 3 años de cultivo, 3 años de pastura. Ese esquema tal cual lo teníamos en la década de los 80, ese escenario es muy probable, muy muy difícil que se vuelva a dar. Nosotros lo que pensamos es que se puede dar, o hay que buscar una nueva complementación a agricultura ganadería. Una es por la vía de granos, que indudablemente ha demostrado que es una medida eficaz. Pero también tenemos que ver un escenario en el cual la agricultura, de acuerdo a los planes de uso que tiene que hacer y al ordenamiento que tiene que cumplir, va a tener que poner más sorgo en la rotación. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer con ese grano de sorgo, quién va a ser el cliente de ese grano de sorgo si no es que se abre una corriente exportadora. Uh-huh. Pero además, el propietario y el arrendatario, que es en general la extensión mayor de agricultura, tienen que ponerse de acuerdo en decir, bueno, yo hago una fase agrícola que cumpla, digamos, todos estos requisitos de buena cobertura, de cultivo de cobertura, de soja, trigo, etcétera, y después le siembro una pastura al ganadero. Una pastura que de repente busca, bueno, es una pastura corta, de 2 años de duración, donde podemos realmente tener una disponibilidad de forraje importante y en el cual el ganadero diga, bueno, yo a esta sociedad de grano y pasto le voy a mantener los niveles de fósforo que me subió el agricultor. Y entonces, cuando el salimos de la fase ganadera nuevamente y pasamos a la fase agrícola, salimos de una pastura que no está degradada. En los últimos años lo que estaba pasando era que las praderas viejas que salían para agricultura en realidad eran un peaje para los agricultores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que le llamábamos pradera vieja era hace 1 año y medio gramilla.
Es cierto.
Era gramilla pura. Entonces, tenemos que cambiar esa cabeza. Y además no tenía fósforo. Entonces, el agricultor entraba y pagaba el peaje de arrancar de una situación en la cual tenía consistentemente menos rendimientos, porque arrancaba de pradera vieja muy pisoteada, y además tenía que invertir en fósforo nuevamente para empezar la fase agrícola. Entonces, si no modernizamos esa asociación agricultura-ganadería para producir grano muy bien en la fase agrícola y pasto muy bien en la fase ganadera, de forma tal que los agricultores y los ganaderos pasen a ser socios, no vamos a levantar o a ponerle un segundo piso a nuestro sistema de producción. Y está bien, la agricultura va a seguir siendo un proveedor de granos importante, pero Uruguay va a seguir siendo pastoril en su base principal. Uh-huh. Eso no va a cambiar en el corto plazo.
Por eso era una de las cosas que también, por supuesto, nos quedaba la duda, ¿no? Así, uno lo ve, yo que vengo de la zona este, donde hay subproductos de la industria, como puede ser el afrechillo de arroz.
Sí.
Donde evidentemente, bueno, en el entorno, sobre todo de esas agroindustrias, lo que aumenta es el encierro, digo. Con esto no podríamos, no te digo llegar a ser un país, yo que sé, como Canadá o Estados Unidos, que tienen más cabezas en encierro que en el campo, digo, pero variar nuestra tendencia, digo, tú afirmás así tácitamente que no dejaremos de ser pastoriles.
Es a lo que tenemos que aspirar. Me parece que es en lo que nos podemos seguir diferenciando, digamos. Nosotros no podemos, somos bastante ineficientes en el proceso de producir grano. Mientras Estados Unidos, que es un país filotero, tiene promedios nacionales de 10, 12 toneladas de grano, nosotros andamos en 4 toneladas de maíz y ni siquiera lo podemos sembrar en todos lados.
Uh-huh.
O sea, y sin embargo tenemos opciones de mejora del campo natural que están suficientemente probadas en las diferentes regiones del país que funcionan. los mejoramientos extensivos, la siembra de pasturas en la zona de cristalino profundo, en basalto profundo, son opciones tecnológicas que funcionan. Entonces, creo que hay un balance y tenemos un mercado cárnico abierto a varias opciones. A la carne que viene de los field, pero también a la carne que básicamente se produce a pasto y que puede tener alguna terminación con grano. Por eso yo creo que ese menú de opciones no lo podemos cerrar. Uh-huh. Lo que no nos puede pasar es que la agricultura tome campos en zonas de ganadería extensiva, donde hay restricciones para la misma, donde hay problemas de drenaje para los cultivos de invierno, donde hay existan restricciones, el agricultor se vaya porque los resultados no son buenos y dejemos eso en algo que se degrade y pierda el valor que tenía el campo natural previo. Eso no podemos hacerlo. Tenemos que aprovechar la salida de esa fase agrícola para incrementar la base forrajera en esos suelos, que no tengo duda que se puede.
Sin duda.
Y eso no compromete lo que nos queda de campo natural son todavía más de 12 millones de hectáreas. Uh-huh. Ahí hay muchísimo para hacer en manejo, en fertilización, en introducción de especies. No veo una tan gran amenaza de la agricultura sobre la ganadería. Yo creo que hay espacio para las dos. Tenemos 1.500.000 hectáreas, 1.400.000 hectáreas bajo agricultura. Tampoco es como para decir, bueno, la ganadería desapareció. Y lo otro es que si miramos la región y miramos lo que ha pasado en otros países, primero que estamos bastante mejor. Si miramos del lado argentino, que la provincia de Entre Ríos, el 80% del área se siembra solamente con soja, tenemos que decir, bueno, estamos bastante mejor. Y lo segundo es que pasa en todos lados que los mejores suelos van a la agricultura y los peores suelos van a la ganadería. Uh-huh. Y bueno, lo innovativo que tiene el caso uruguayo es que puede haber una mejor sinergia entre las dos, que es lo que muchas veces no pasa en otros países. O sea, esa complementación del sistema mixto que tuvimos durante años y que nos ha revalorizado nuestros sistemas, que nos ha hecho ahorrar nitrógeno, etcétera, etcétera, la tenemos que seguir manteniendo de otra forma, aunque la agricultura y la ganadería estén separadas en el espacio.
Está bien, es comprensible la idea. Jorge, esto, por supuesto, ¿no? Hay un aparatito, se llama reloj, que nos marca cuerpo a cuerpo, y sí. Pero no, realmente fue un placer charlar contigo, escucharte sobre todo, y bueno, como siempre le decimos a todos, ¿no? Ojalá que, bueno, nos volvamos a reencontrar charlando de este o de cualquier otro tema.
Muy bien.
Y por demás, bueno, agradecerte el tiempo que nos has dispensado para charlar con nosotros, ¿no?
Muy bien, a las órdenes, y ha sido un gusto para mí.
Igualmente, un abrazo.
Muy bien.
Bien, hemos estado charlando con el ingeniero Jorge Sauchik de INEA. Un tema más que interesante, intensificación en la producción ganadera. A ustedes, el abrazo de siempre y las gracias por habernos dejado compartir con ustedes este mediodía de sábado. Como siempre, aquí en Radio Plan, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Hasta dentro de 7 días.